RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achudi. En el día de hoy abordaremos la segunda parte de un tema que ya habíamos tratado. Una introducción a la idea de fenomenología en Husserl. Abordaremos temas tales como la idea de fenomenología como psicología descriptiva, la crítica de la razón teorética en Husserl, el concepto de objetualidad en el marco de la fenomenología y, por supuesto, la concepción de Husserl de la filosofía como ciencia estricta. Esto y otros temas de interés serán abordados en el programa de hoy, al que denominamos la fenomenología de Husserl, segunda parte. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos vuelto a invitar a la profesora Mabel Lilian Ríos Plazas. Les recuerdo, Mabel es licenciada en Filosofía y Letras, magíster en Filosofía Latinoamericana y especialista en Gerencia Educativa. Mabel nos acompañó en un programa anterior donde tratamos este tema y hoy vamos a realizar una segunda parte del mismo. Bienvenida, profesora Mabel, a nuestro programa.
Hola, Tyro, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Obviamente un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes que están en este momento conectadísimos con Palabreando con Sofía aquí en Radio UNAD.
Durante el siglo XIX se produce una gran transformación en Europa con la Revolución Industrial y la creación de las primeras fábricas, además de la importante migración de la gente del campo a las ciudades. Paralelamente, en esta época surge la psicología descriptiva, que se basaría en la descripción de los fenómenos. En este tema estuvieron personajes como John Stuart Mill, Bain, Lotze, que también abordaron este tema de la psicología descriptiva. Pero para evitar confusiones y en atención a que una parte de nuestros oyentes son psicólogos y estudiantes de psicología, es importante aclarar que Husserl, desde la filosofía, nos propone algo que él llama la fenomenología como psicología descriptiva. Para tener claridad sobre esto, Mabel, hablemos por favor de la fenomenología como psicología descriptiva. ¿En qué obra de Husserl se aborda esta idea y, sobre todo, cómo debe ser entendida?
Bien, Tyro, antes de que nosotros hablemos de psicología descriptiva, recapitulemos en un minuto lo más importante del programa anterior. Decíamos que la fenomenología nace como una reacción frente al cientificismo y al positivismo del siglo XIX, ¿sí? Pero no para destruirlos, no para resquebrajar de ninguna manera la confianza en el carácter riguroso y científico de la filosofía, sino para situar en ese rigor científico al sujeto, al yo como el centro del conocimiento, para devolverle de esta manera la responsabilidad a la filosofía de ser una descripción de la realidad fenoménica. Y aquí es importante hacer énfasis en algo, hacer esa descripción fenoménica no para cuantificar la realidad, ¿sí? Como lo hacen otras ciencias, sino para mostrar la realidad tal y como es a la conciencia, y es aquí donde entra la respuesta a tu pregunta sobre psicología descriptiva. Yo quisiera que nos fuéramos al año 1901, donde Husserl publica Investigaciones Lógicas. Yo quiero hacer una lectura muy rápida de un fragmento del párrafo 16 de la quinta investigación, donde dice Husserl lo siguiente. Entendemos por contenido real o fenomenológico de un acto la totalidad de sus partes, sean concretas o abstractas, o con otras palabras, la totalidad de las vivencias parciales que la constituyen realmente. Señalar y describir esas partes es el problema del análisis puramente psicológico descriptivo. Este análisis trata, en general, de descomponer las vivencias percibidas interiormente en sí y por sí, o cómo se dan realmente en la percepción, sin tener en cuenta las conexiones genéticas, ni lo que significan fuera de sí mismas, ni aquello para lo que puedan valer. El análisis puramente fenomenológico de un complejo de sonidos articulados encuentra sonidos y partes abstractas o formas unitarias de sonidos, pero no encuentra nada comparable a vibraciones sonoras, órgano del oído y otro tipo de cosas. Ni tampoco nada semejante al sentido ideal que hace del complejo de sonidos un nombre, ni menos la persona que puede ser llamada por ese nombre. Si hay algo evidente, es que las vivencias intencionales tienen partes y aspectos que pueden distinguirse y de esto solo se trata, hasta ahí Husserl. Entonces, como tú puedes ver, Tyrone, la psicología descriptiva debe ser entendida en este caso como el análisis de las vivencias intencionales, que siempre, como lo dice Husserl, se estructurarán en partes y aspectos. Ahora, la tarea de la fenomenología no va a ser otra que sacar a la luz esas partes y describirlas, descomponer los objetos de la percepción interna para que de esta manera podamos hacer una descripción adecuada. Mira que varios de mis estudiantes escribieron un primer ensayo al curso de fenomenología intentando hacer un análisis fenomenológico. Me llamó mucho la atención un ensayo donde intentaban hacer el análisis fenomenológico del amor como representación, pero el análisis falló porque quien lo escribió no realizó un análisis de los contenidos de la conciencia, de lo que son las vivencias del amor, ni de las representaciones que en la conciencia hay sobre el amor. Si hubiese sido un análisis fenomenológico, tendría que haber hecho una descripción de la vivencia del amor tal como es. Pero como ninguna vivencia intencional es algo simple, porque ya lo dijo Husserl en su fragmento, tiene partes y tiene aspectos, hay que descomponerla en sus partes esenciales. Y sea este el momento para aclarar qué es una vivencia fenomenológica, porque sé que me lo vas a preguntar. La vivencia es lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico. Definición que va a ofrecer Husserl ¿en dónde? En lecciones preliminares de la filosofía. Digamos que entonces que las vivencias pueden ser intencionales o no intencionales, ¿cierto? Respecto de estas últimas, pues Husserl va a dar, por ejemplo, el dolor sensible, ¿sí? Como cuando nos quemamos. Y en relación a estas vivencias intencionales hay que señalar que ellas se componen de dos elementos fundamentales. Las impresiones que se encuentran realmente en la conciencia, pero que no tienen referencia intencional alguna, y las interpretaciones o percepciones que remiten precisamente al objeto intencional.
En filosofía, ya antes de Husserl, Kant nos había propuesto la crítica de la razón práctica y, por supuesto, la crítica de la razón pura. Husserl también nos aborda algo así. ¿Recuerda, Mabel, la obra en la que Husserl nos habla de esto? Y, por supuesto, nos habla un poco del sentido que Husserl le da a su crítica de la razón.
Bueno, Taulia, esa pregunta tuya, ¿qué entiende Husserl por que nosotros llamamos la crítica de la razón, nos lleva a encontrarnos con esa parte muy humana de Husserl, ¿no? Nos vamos a encontrar aquí con un Husserl hipercrítico, autocrítico, hasta el extremo. Y eso lo vamos a evidenciar en la introducción alemana del texto La idea de la fenomenología. Paul Janssen describe una crisis existencial que se viene a dar en Husserl, y esa crisis no es otra cosa que ese malestar que él va a manifestar de no merecer ser llamado filósofo de verdad. ¿Y por qué no se merece ser llamado filósofo de verdad? Bueno, él creía que no lo merecía y que no lo iba a merecer hasta que no realizara una crítica de la razón lógica y práctica. Él en serio sentía que necesitaba esclarecer el sentido, la esencia y el método de esa crítica de la razón lógica y práctica, para de esa manera poder fundamentar un proyecto general para esa crítica. Porque sin esa crítica, los avances que había realizado hasta ese momento no iban a ser filosofía, sino psicología, al mejor estilo de lo que él había aprendido con su maestro Brentano. Y por lo mismo él consideraba que haber escrito investigaciones lógicas, si no se solucionaba ese tema de la hacer una crítica a la razón lógica y práctica, pues haber escrito investigaciones lógicas habría sido una completa pérdida de tiempo, ¿sí? Y esta crisis tan humana va a llevar a Husserl a escribir dos publicaciones centrales dentro del estudio husserliano, y es una es Filosofía como ciencia estricta, que se va a publicar el año 1911, y la otra es Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que se va a publicar en el año 1913.
Muy bien, profesora, nos queda aún la pregunta por la razón teorética y, por supuesto, el concepto de epoge, que aún cuando Mabel nos habló algo de ello en el programa anterior, bien vale la pena retomarlo y profundizar en él. Sin embargo, esto será en nuestra siguiente sección del programa. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
La idea de fenomenología en Husserl se centra en la noción de ciencia filosófica de los fenómenos puros. Y a esta esfera de los fenómenos puros, distinta, por supuesto, a la de la esfera de la actitud natural, se accede por medio de lo que Husserl llamaría reducción nociológica o también reducción fenomenológica, de la que usted nos habló en el programa anterior. Pero, por otra parte, en este contexto, la ciencia filosófica de los fenómenos constituye una crítica de la razón, y esta crítica tiene que ser entendida igualmente como el presupuesto necesario de toda metafísica. No hablamos de la acción ni de una práctica. Y por otra parte, Husserl nos habla de la razón teorética. Bueno, frente a la crítica de la razón teorética, Mabel, ¿nos quiere decir algo en qué texto se encuentra esta idea y de qué trata en concreto?
Mira que esa pregunta sobre la razón teorética está muy relacionada con la crisis de la que hablábamos hace algunos minutos aquí en el programa. Primero pongámoslo en castellano. Cuando hablamos de crítica de la razón teórica, estamos hablando de la crítica de la razón teórica en español, ¿ok? Teorética o teórica, como la quieran llamar, para que nuestros oyentes que son nuevos en esto no se nos confundan. Bien, para el punto de arranque, para entender esto y para entender de dónde fue que le surgió a Husserl este cuestionamiento, está constituido por el enigma mismo del conocimiento. Según Husserl, el conocimiento es una vivencia psicológica y se da en el sujeto que conoce, ¿sí? Ciertamente esa vivencia es psicológica, claro, pero a su vez tiene que tener un objeto de conocimiento, el objeto conocido, que no es parte de la vivencia misma, sino que está frente a ella. La pregunta que hay que hacerse aquí entonces es, ¿cómo sabe la vivencia psicológica del conocimiento que el objeto que conoce existe efectivamente y que existe tal como lo conoce? Vamos a ponerlo con un ejemplo para que quienes nos están escuchando nos entiendan. A uno en el colegio le enseñan las partes de la Tierra y le dicen a uno el magma, ¿no? Entonces le dicen a uno, el magma es roca fundida que está en el interior del planeta, y suele estar a temperaturas superiores, incluso las temperaturas del Sol. El magma sale al exterior cuando los volcanes explotan, toda esa roca fundida muy caliente, y cuando sale se cristaliza y se convierte en roca sólida. Bien, y uno se va feliz porque uno aprendió qué es el magma, adquirió un conocimiento sobre el magma. Entonces, aquí Husserl preguntaría, ¿cómo sabe su vivencia psicológica del conocimiento que el objeto que usted dice conocer, el magma, existe efectivamente? ¿Sí? ¿Y cómo sabe su vivencia psicológica del conocimiento que el magma existe tal como usted lo conoce? Ah, bueno, pues esto es muy fácil para contestar al que es geólogo y vive a la falda de un volcán y va a hacerle mediciones y ve a los volcanes activos todo el tiempo, ¿cierto?, emanando magma. Pero el estudiante que está en el colegio, que aprende el conocimiento por fotos, en libros o en internet, ¿qué contestaría a esas preguntas? ¿Sí? ¿Cómo sabe su vivencia psicológica que el objeto existe tal como lo conoce? Entonces, miren que la responsabilidad de responder a estas preguntas, Husserl se la va a delegar ¿a quién? A la teoría del conocimiento y a la metafísica. Para Husserl, la teoría del conocimiento debe ser entendida como la crítica de la razón teórica, es decir, como crítica del conocimiento natural. Y su función no va a ser otra que establecer la relación entre conocimiento, sentido del conocimiento o significación, como le quieran llamar. Pero pues si vamos a atenernos al lenguaje husserliano, es sentido del conocimiento y objeto del conocimiento. Estos conceptos de razón teórica y razón práctica en realidad no son propios de Husserl, ya que se encontraban en Kant, al igual que los conceptos de fenómeno y de noúmeno. Volvamos a Kant para entender a Husserl. Analizada la razón desde el punto de vista teórico, lo que se busca es determinar qué podemos razonar, cómo razonamos y cuáles son los límites de la razón. La razón práctica es otra historia, ¿sí? Se trata de determinar los fundamentos del obrar y la responsable de esa labor pues es la ética, que es el tema último que no abordará Husserl. Importante aclarar aquí que ni en Kant ni en Husserl existen dos tipos de razón, ¿sí? La razón es una sola, es nuestra facultad generadora de los principios, pero lo que pasa es que tiene dos usos distintos, el uno es teórico y el otro es práctico.
Ya usted nos había hablado en la emisión anterior donde abordamos el tema de la fenomenología sobre el concepto de epoge. Y sin embargo, es claro que apenas sí se realizó una definición, digamos, muy somera. Pero vamos a eso, Mabel. Expliquemos a nuestros oyentes qué entiende Husserl por el concepto de epoge y en qué textos podemos ahondar en esta idea propuesta por Husserl.
Nosotros ya habíamos hablado del concepto de epoge en el programa pasado, pero yo me acuerdo que se nos acababa el tiempo, entonces tuvimos que dar una definición de dos líneas y chao. Entonces, bien y válido que hagas esta pregunta en este momento porque nos permite profundizar en un concepto que es el piñón que va a articular absolutamente todo el método fenomenológico, el concepto de epoge. Decíamos, ¿no? Husserl entra en una crisis, Y él resuelve esa crisis fundamentando una crítica a la razón teórica, ¿sí? Es decir, un cuestionamiento al conocimiento natural que le va a permitir problematizarlo absolutamente todo, el mundo entero, la naturaleza física, la naturaleza psíquica, sin que ello implique, pues obviamente, abandonar el punto de partida que es el yo. Ya hemos dicho hasta el cansancio en estos programas que en fenomenología el punto de partida siempre será el yo. Esta crítica que él realiza de la razón teórica pone su atención en la totalidad de los objetos mentados por el conocimiento natural, objetos cuyo ser y valor Husserl va a poner en tela de juicio a través de un ejercicio que él va a denominar la epoge. El origen real de la palabra epoge viene del griego, y en griego la palabra epoge significa suspender. Los griegos lo utilizaban cuando se encontraban ante dos proposiciones que eran igualmente defendibles, pero que de alguna manera eran opuestas o contradictorias entre sí. Entonces, cuando ellos se encontraban en esa situación, con dos proposiciones así, procedían a realizar una epoge, es decir, a suspender el juicio. Husserl va a retomar el concepto y lo va a actualizar en su método fenomenológico en pleno siglo XX, y con el concepto de epoge va a querer referirse a ese poner entre paréntesis la realidad del mundo que conduce a su apropiación en la conciencia. La epoge es el paso esencial para todo ejercicio fenomenológico. Implica suspender todo lo que se tenga por válido, no para negarlo, no para afirmarlo, sino para poder ir a las cosas mismas y de esta manera curarnos, ¿cierto? Limpiarnos de todo prejuicio. Y aquí yo quiero dividir la palabra prejuicio en dos. El sufijo pre, que significa antes, y juicio, ¿sí? Para poder curarnos de todo aquello que está antes del juicio. Curarnos de todo prejuicio que sea peligroso. Tú me preguntabas que en qué texto podemos ahondar en la epoge. Si alguien quiere profundizar en la epoge husserliana, yo le sugeriría que se remita al texto Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental, porque es allí donde Husserl va a hacer, digamos, ese detalle de su definición, de su propia concepción, ¿cómo decirlo?, de su propia apropiación del concepto de epoge aplicado a la fenomenología.
Bueno, muy interesante todo esto que ha venido contándonos la profesora Mabel Ríos. Nos queda aún en el aire el concepto de objetualidad y esa idea de entender a la filosofía como ciencia estricta. Vamos a dejar por un momento hasta aquí esta interesante conversación con la profesora Mabel Ríos y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Un objeto es un término técnico en la filosofía moderna de uso frecuente en contraste con el término sujeto. Un sujeto es un observador y un objeto es una cosa observada. Para los filósofos modernos, por ejemplo como Descartes, la conciencia es un estado de la cognición que incluye el objeto que nunca puede ponerse en duda, ya que solo puede ser el que duda y algún objeto que pueda ser considerado como no tener verdadera existencia o completa existencia o valor independiente del sujeto que le observa. Un concepto relacionado con esta idea de objeto y que utiliza Husserl es la objetualidad. ¿Qué es la objetualidad, Mabel? ¿Y qué relación tiene esa objetualidad con la crítica de la razón, de la que nos habló anteriormente?
Ay, Tyrone, esa pregunta sobre la objetualidad, te acabas de meter con un problema gordísimo en la fenomenología. Pero para que me lo entiendan quienes nos están escuchando, yo quisiera poner primero un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces nosotros cuando estamos durmiendo, nos soñamos que se entran los ladrones a la casa. Vemos los ladrones, escuchamos los ladrones, sentimos miedo, se altera nuestro ritmo cardíaco, sentimos ese deseo de gritar, nuestro cuerpo incluso siente esa necesidad de correr, todo, absolutamente todo nuestro ser orgánico se prepara para defenderse, para protegerse, estando nosotros dormidos. Bien, hasta ahí el ejemplo. El tema de la objetualidad como problema filosófico es algo que Husserl va a plantear en su texto La idea de la fenomenología y que hace referencia a ese solipsismo con el cual se encontró al final del camino cuando él creía que ya había encontrado una luz hacia el cientificismo filosófico. Y es un problema que él va a dejar sin resolver. Este tema lo va a retomar Heidegger después en Los problemas fundamentales de la fenomenología. A ver si lo logramos explicar clarito. ¿Qué pasa con la intencionalidad de las vivencias cognoscitivas cuando se hace un ejercicio de reducción fenomenológica? Las vivencias cognoscitivas siempre tienen una intención porque de alguna manera se refieren a un objeto, ¿sí? De uno u otro modo siempre van a estar referidas a un objeto. Pero el objeto no es parte de la vivencia ni de la referencia intencional. Tan así es la situación que incluso con aquellos sujetos que de hecho no existen, como los ladrones del sueño del que hablábamos, la referencia a estos objetos no se ve afectada, es decir, por ejemplo, en las alucinaciones. Entonces, ¿sí? lo que es real no son los objetos, va a decir Heidegger, sino la vivencia de ellos. Yo creería que aquí es importante recomendarle a nuestros oyentes que busquen en el texto de Heidegger que les hablé, el de los problemas fundamentales de la fenomenología, el análisis que él hace de una alucinación en la que hacen presencia elefantes que no subsisten, es decir, que en la vida real no existen, sí, que no subsisten fuera del que alucina, pero que igual se presentan como parte de un todo para el que está alucinando. Es decir, el que está alucinando elefantes siente que los elefantes son tan reales como tú y yo sentados aquí grabando este programa. Y es a través de este ejemplo que se puede entender el problema de la objetualidad. El objeto, que siempre es trascendente, puede hacerse patente, se puede manifestar en una vivencia que lo mienta perfectamente. ¿Sí? Repito, el objeto, que siempre es trascendente, puede hacerse patente y se puede manifestar en una vivencia que lo mienta, como en un sueño o en una alucinación. O sea, ¿sí? Este objeto que no existe en la vida real puede ser fenómeno. ¿Cómo es que puede ser fenómeno si no existe en la vida real? ¿No se supone que los fenómenos están en la realidad? ¿Ves la pared con la que se encontró Husserl? Esa pared es lo que va, digamos que, a alejarlo al final de su trabajo de ese cientificismo filosófico puro y duro y perfecto como las matemáticas que él pretendía. Esa es una pared infranqueable para Husserl, luego lo va a hacer para Heidegger y hasta el momento ningún fenomenólogo lo ha podido resolver. ¿Sí? Y es el tema de los fenómenos que son reales a la conciencia, pero no son reales fuera de la conciencia.
La filosofía y la ciencia en sí misma, aun cuando pueden abordar temas semejantes, los objetivos son complementarios, pero diferentes. Sin embargo, Husserl nos manifiesta su idea de hacer de la filosofía una ciencia. Abordemos esa idea, Mabil. Hablemos, por favor, del texto de Husserl que se titula La filosofía como ciencia estricta. ¿Cómo aborda Husserl ese tema?
La filosofía como ciencia estricta es un texto de transición entre investigaciones lógicas e ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. En realidad, esta obra es un ensayo muy breve, muy corto, digamos, si uno lo compara con el resto de su obra, que es bastante voluminosa. Es muy corto, pero es esencial leerlo porque en ese pequeño ensayo se dan las bases, los cimientos conceptuales sobre los cuales se va a construir toda la obra posterior husserliana. En ese ensayo Husserl empieza criticando fuertemente la filosofía porque siempre aspiró a ser la más elevada y rigurosa de todas las ciencias, pero lo único que logró hasta la modernidad fue que las ciencias naturales y la matemática pura se le emanciparan y se hicieran rigurosas cada una por su lado, ¿sí? Lo cual para Husserl pues resulta absolutamente injustificable. Pero a su modo de ver, ese es un error corregible si la filosofía empieza otra vez a construir nuevamente desde cero hasta convertirse en una ciencia rigurosamente científica. Y ahí empieza él, en ese pequeño ensayo, a dar los primeros pincelazos al método fenomenológico. En esa obra también hace una crítica a los planteamientos naturalistas e historicistas y termina la obra señalando la importancia de la filosofía como autorreflexión la humanidad, ¿no? De la crisis de la existencia europea, de lo que él ve como esa desintegración de la vida en Europa en el momento en que él escribe esa obra. Yo siempre he dicho a los estudiantes del programa de filosofía que este ensayo debe ser una lectura obligatoria para quien quiera entender fenomenología, porque es en este corto texto en donde vamos a encontrar el marco conceptual necesario y general a todas las obras posteriores de Husserl. En ese texto nosotros vamos a poder acercarnos primero a cuál va a ser la intencionalidad del método fenomenológico husserliano. Segundo, vamos a poder encontrar también los primeros pasos, ¿cierto?, de cómo se construye filosofía para convertirla en una ciencia estricta, y cuando él hace esa crítica tan fuerte a los planteamientos naturalistas e historicistas, también se va a encontrar uno con cosas interesantes, como por ejemplo los planteamientos de Husserl frente a Hegel, frente al mismo Descartes, que ayudan muchísimo a comprender después todo el corpus teórico de la fenomenología. Yo sí pienso, Tyrone, que cualquier estudiante que se precie de ser estudiante de filosofía que nos esté escuchando, lo primero que tiene que hacer antes de leerse las obras cumbres de Husserl es definitivamente hacer la lectura de este ensayo. Es esencial, eso no tiene discusión alguna.
Con toda la complejidad que puede tener ese tema, pienso que Mabel ha logrado darnos en el transcurso de estos dos programas dedicados a este tema una visión introductoria de la idea de fenomenología en Edmundo Husserl, muy completa. La noción de ciencia filosófica de los fenómenos puros, el acceso a los fenómenos puros mediante lo que Husserl llama reducción gnoseológica o también reducción fenomenológica. La idea según la cual la ciencia filosófica de los fenómenos constituye en realidad, o se constituye en realidad, en una crítica de la razón, y esta crítica tendría que ser entendida igualmente como el presupuesto necesario de toda metafísica. Y por supuesto la idea de que sería posible concebir y construir un discurso filosófico riguroso, de modo que sea posible concebir a la filosofía como una ciencia. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Mabel Lilian Ríos por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima ocasión.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.